El futuro que tiene este país es extraño, ¿no? Porque yo esta mañana decía que ya me parece a mí que esta legislatura tiene poco que arrancar, porque ya Yolanda se está empezando a desmarcar. ¿Tú qué te parece la posición de la vicepresidenta en las últimas horas?
Yo creo que desde luego lo que está intentando es marcar línea propia, ¿no? Esto es muy normal cuando se ve que hay una crisis clara, que no se ve que vaya a tener demasiado futuro esta legislatura, porque como todos sabemos, esta legislatura depende de lo que decida un señor que está exiliado por mutuo propio en Waterloo y que está viendo que lo que él quería, que es básicamente una ley de amnistía a su imagen y semejanza, hecha específicamente para él, para que pudiese volver en loas de la gratitud de todos los catalanes y presentarse a las elecciones catalanas, pues parece que se le está complicando. Esa situación está haciendo que se complique también la viabilidad de la legislatura y, por lo tanto, evidentemente, los actores que están implicados en ello y que están viendo que lo mismo tiene que ir a elecciones antes de lo que esperaban, pues están empezando a marcar línea propia, entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Yo tengo la sensación de que esto se va a acabar pronto, ¿eh?
Bueno, por normativa constitucional no se puede acabar hasta
seis meses.
El 20 de mayo, que fue tiene que transcurrir un año desde la anterior disolución de las Cortes. Y por lo tanto, estoy hablando de memoria, pero juraría que fue el anterior, fue el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo de este año, al menos, hay que mantener.
No se puede
disolver. Tiene que transcurrir un año completo. No, eso lo pone claramente, es taxativo en la Constitución.
Pero le va a costar llegar a mayo, ¿eh? Es que yo veo tengo una sensación, primero, de que está encerrado con su propio socio de gobierno, que ya está viendo que esto no tiene color, ¿no? Si no se puede llevar una legislatura al extremo que se está llevando, y estamos empezando. Tenemos al gobierno arrinconado y estamos empezando.
Todo, don Diego, lo último, que imagino que es ahora nuestros oyentes, y usted seguro que si lo sabe, lo que está sucediendo pues en el Consejo Fiscal o en la Sala de lo Fiscal del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal, perdón, con el Consejo Fiscal. Es decir, ahí se reunieron los 15 fiscales que conforman la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es, como todo el mundo sabe, el órgano jurisdiccional más alto que hay. No hay nada por encima, porque el constitucional no es un órgano de casación, es decir, no se discute los hechos que se aprueban o que se han dado por sentados.
Si no es parte del Poder Judicial. No es parte del Poder Judicial.
El órgano más alto del Poder Judicial es el Tribunal Supremo. Bueno, pues en la Sala de lo Penal, que es donde se tiene que dirimir si hay o no delitos de terrorismo, se han reunido 15 fiscales, estamos hablando 15 fiscales, cada uno con todo el cariño de su padre y de su madre. Es decir, aunque aquí enseguida los queremos poner, que si uno es del PP, otro del PSOE, todos los queremos añadir a esto, pues no. Hay gente que no es ni del PP ni del PSOE, por suerte. Hay gente todavía que tiene pensamiento neutro cuando trabaja, y sobre todo en algo tan importante como es el Poder Judicial, y son neutrales. Y
bueno, yo confío, fíjate, Saúl, yo confío como los curas, los médicos, los arquitectos, los abogados, los taxistas. Los hay de derecha, de izquierda y medio pensionistas.
Correcto.
No son diferentes al resto de la sociedad.
Correcto. Entonces, ayer se escuchó una entrevista de uno de ellos, Salvador Viada. Este hombre, que además no tiene adscripción política, es decir, que no es ni de un lado ni de otro, diciendo que por primera vez en la historia, y él llevaba desde 2006 en esa sala, al entrar a debatir si entendían o no que se tenía que imputar delitos de terrorismo al señor Puigdemont, ya le avisaron que iba a dar igual lo que saliese de resolución, porque se iba a aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Que para los que no lo sepan, ese artículo dice que en caso de que haya divergencia entre los dos jefes de sección en una discusión de amplio espectro, la resolución la tiene que tomar el fiscal general del Estado. Pero ese artículo no se ha aplicado nunca.
Nunca.
Nunca. Lo dejo muy claro. Nunca en la vida. Y ha habido otras discrepancias. De hecho, es muy frecuente que haya discrepancias entre los dos jefes de sección y lo que se hace es tomar el acuerdo de la mayoría. Bueno, pues por amplia mayoría, y por amplia mayoría hablamos de 11, 4, y estos 11 que dijeron que sí, que se le tenían que imputar el delito de terrorismo, en esos 11 hay gente que son del cuadro, digamos, progresista de los fiscales, es decir, que no es un tema ideológico, es un tema elemental jurídico, pues resulta que ya les habían advertido que daba igual la resolución que iban a tomar, que esto lo iban a aplicar el artículo 24 famoso, y que iba a ser el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que iba a tomar la resolución. Y evidentemente, como todo el mundo sabe, porque ya no lo dejó muy claro el presidente del gobierno actual, ¿quién manda en el fiscal general del Estado? ¿Quién decide quién es el fiscal general del Estado? Pues el gobierno. Bien, pero todavía más.
Además, hay un tema grave con Álvaro Redondo, que hay un tema grave con Álvaro Redondo, que se reunió, no sé si telefónicamente, pero el mundo le ha puesto los papeles en la cara, un informe y otro informe, donde ha habido un cambio de posición.
Correcto, bueno, el que cambió de posición fue Álvaro Redondo.
Exactamente. A sugerencia del fiscal general del Estado.
El fiscal general del Estado. Bueno, Álvaro Redondo ayer, antes de ayer, mejor dicho, en la discusión famosa de los fiscales, vino a decir, y estuvo explicándose por lo visto durante una hora y media, según dice Salvador Viada, que realmente lo que hubo un cambio de opinión, pero el cambio de opinión fue previo a la reunión con el fiscal general. Bueno, es una tontería, evidentemente, porque evidentemente cuando uno toma una determinación, un fiscal de alto rango, como estamos hablando, que son fiscales de sala del Supremo, es decir, no son precisamente recién salidos de la academia, son personas que ya tienen una dilatada experiencia, una dilatada carrera y, por supuesto, una dilatada, un dilatado conocimiento jurídico sobre los argumentos. Y que cambie de opinión así, raro, raro. Pero lo peor de todo esto, y ya lo más estratégico, es que ni siquiera va a hacer el informe el fiscal general, que es el que se le tiene que obligar a hacerlo según el artículo 24, sino que lo va a hacer la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde. A la sazón, una de las que está defendiendo a capa y espada que esto no es un delito de terrorismo, lo que ha producido el tsunami democrático, ni los atentados contra las fuerzas y cuerpos del Estado, ni que atentaron contra su vida. Aquello del terrorismo amable. Es una vergüenza, estamos llegando a un punto de verdad de ignominia absoluto en lo que se está produciendo en este país para intentar salvar a un tipejo que intentó subvertir el orden constitucional y que evidentemente hoy es quien decide quién gobierna en este país, y a mí desde luego me parece que por la decencia de todos lo mejor que puede pasar es volver a elecciones y que decida el conjunto de la población.
Va a camino de eso, ¿eh? Porque se está poniendo la cosa complicada. Ya Conde Pumpido le ha dicho a Sánchez claramente que terrorismo y traición no lo meta en la ley de amnistía, porque si él es capaz de sortearla, a Europa se la va a cargar.
No, claro, pero volvemos a lo mismo. Debemos entonces darle gracias a Europa de que todavía funciona en algo esa institución, ese organismo supranacional, porque son los que nos van a salvar de que aquí se cometa una tropelía como la que pretendían hacer, que es hacer una ley a la medida de una persona. Y las leyes tienen que ser para el conjunto de la población. Los elementos objetivos son los que importan en las leyes. Y aquí parece que en esta ley lo único que importa es el elemento subjetivo. Y por subjetivo me refiero solo a un sujeto, que es el señor Puigdemont. Y desde luego, yo creo que los votantes del Partido Socialista Obrero Español, que han apoyado al señor Sánchez para que sea quien gobierne, no están de acuerdo, la gran mayoría, con que se haga una ley a medida de una sola persona, que además, insisto, subvertió el orden constitucional y lo que hizo fue escaparse. Porque, por ejemplo, Oriol Junqueras, con todo, se quedó, dio la cara, ya estuvo en la cárcel. A mí me parece, desde luego, mucho más decente y más moral que lo que ha hecho el señor Puigdemont. Y, por desgracia, hoy la gobernabilidad de este país, y lo que es peor, está haciendo que un gobierno esté pensando exclusivamente en una ley de amnistía en lugar de dar solución a todos los problemas que tenemos estructurales en este país, que no son pocos, pues yo creo que, desde luego, lo mejor que puede pasar es que pasemos página de este momento, vayamos a las elecciones y veamos lo que salen de las urnas.
Ojalá, ojalá sea así, pero yo tengo mis dudas que Sánchez vaya a aceptar, porque además si va a elecciones tendrá muy claro que lo va a tener complicado, ¿eh?
Yo le digo la verdad, digo, yo ojalá que de una vez por todas en este país hubiese otra vez altura de Estado, tuviésemos políticos de la época de la transición, donde evidentemente dentro de posiciones totalmente contrarias pudieron llegar caminando y cediendo a un punto intermedio. A mí me encantaría que los dos grandes partidos, ya que parece que volvemos a seguir partidismo imperfecto que tanto le gusta a las personas, el Partido Popular y el Partido Socialista, fuesen capaces de llegar a acuerdos como han hecho en otros momentos en la historia de España. Pero parece ser que ahora estamos en un momento de enconamiento y es imposible, y lo lógico, lo que parece normal en cualquier otra parte del mundo, Europa, en Alemania, en Francia, en Holanda, pues aquí en España parece que es totalmente imposible. Aquí se tiene que pactar con los extremos. En lugar de intentar acercar posturas y llegar hacia el centro, que es donde estaba la moderación y donde estaba la virtud, pues resulta que no. Vamos a intentar cada uno mirar hacia el lado más extremo de su otro lado. El PSOE, por supuesto, con Sumar y toda esa amalgama de partidos que lo que quieren es destruir el Estado, como son Bildu, como es que la Republicana de Cataluña o Junts per Catalunya, que son partidos abiertamente independentistas. Y el PP parece que solo sabe mirar hacia un partido que es Vox, que desde luego tiene muchas carencias ideológicas y que, bueno, dentro de ellos también tienen sus problemas, como hemos visto recientemente en Baleares. A mí me encantaría, lo digo de verdad, por el bien de este país, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se sentaran y de una vez se pusieran a trabajar de forma conjunta, teniendo en cuenta que ha habido las elecciones hace poco, y que pudiesen llegar a acuerdos de Estado.
Bueno, pues fíjate tú, yo tengo la sensación, y te lo digo, llevo diciendo esta mañana, que a este le quedan tres telediarios, que no va a haber, porque hay voceros ya que he estado escuchando de la tarde de ayer, voceros mediáticos que empiezan a hablar y es que hay que reformar el Código Penal, porque lo que se dice en el Código Penal actualmente, que es terrorismo, es que no es terrorismo. Se han venido juzgando causas durante un montón de años, porque esto viene de una época en la que se transformó, creo que en la época de Aznar, se amplió el delito de terrorismo para poder incluir las revueltas callejeras de Jarrah y, ¿te acuerdas de aquella época? época, ¿no?
Sí, bueno, y otra cosa que también se dice que modificó, y eso fue posterior a la época de Aznar, creo que fue la época, de hecho, de Zapatero, fue el delito terrorismo para incluir terrorismo de los lobos solitarios. Evidentemente,
okay.
Acordándose a lo que era el mundo del siglo XXI.
Vale, pues ahora hay quien empieza a hablar de que ahora hay que actualizar el concepto de terrorismo dentro del Código Penal, no para actualizar el modelo de terrorismo como pasó en la época de los lobos solitarios o de las revueltas algaradas callejeras, sino porque hay que ajustar el delito de terrorismo para que no entre el señor Puigdemont.
Sí, lo que ocurre es que eso lo podrán hacer en España, eso es indiscutible. Aquí podrán hacer todas las troperías que quieran porque lo están haciendo. De hecho, un detalle importante sobre la reunión de los fiscales es que la señora portavoz del gobierno, ministra portavoz, la señora Alegría, sale diciendo que respetaban, por supuesto, la decisión del Consejo Fiscal de 11 a 4, pero que, bueno, que también tendríamos, también ya advertía y ya añadía que, por supuesto, también iban a aceptar la decisión del fiscal general, que es el que iba a tomar la decisión en la última instancia. Ya advertía cuál era el camino que iban a seguir. Lo que se dice en Canadá es el andar de la perrita. Estaba muy claro el andar de la perrita. Por lo tanto, bien, ¿quieren cambiar ahora el Código Penal? Lo pueden hacer, por supuesto. Tienen la mayoría en el Congreso y se puede cambiar. Bueno, siempre y cuando hagan lo que quiere Puigdemont, porque si no, como hemos visto, la ley decía la tumba. Pero también es verdad que volvemos a lo mismo. Por suerte tenemos un elemento que es Europa, que tiene muy claro lo que es el terrorismo, que también lo sufren en sus carnes y lo han sufrido en sus carnes. Y por lo tanto no van a dejar que ninguna ley que modifique o que, claro, que vulnere cualquiera de los tratados de Unión Europea, donde deja muy claro lo que es el terrorismo, vaya a ser aceptada. Esto es lo que tiene lo de ceder soberanía, por suerte, por lo desgracia, digo por suerte, porque directamente en España parece que ceder soberanía es algo bueno, viendo en manos de quien estamos manejando la soberanía.
Pues sí. Oye, pues mira, a mí me ha resultado, cambiando de tema, cambiando el tercio totalmente, me ha resultado un poco sorprendente, ¿no? Pero sí triste que Milei haya metido la pata tan pronto, metiéndole mano a la ley del aborto y de qué manera, ¿no? Es incluyendo a embarazos causados por una violación y penalizando tanto la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo como aquel que le ayude a interrumpirlo. La progresía de izquierda internacional va a caer sobre Milei y va a desmontar todas las esperanzas que algunos teníamos que iba a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Pues sí, pero parece ser que al final ha sacado la pluma y se ha visto claramente que esto de que liberal, pues muy liberal.
Pues no. Además, podía haber esperado un poquito, ¿eh? La verdad es que yo estoy contrariado, pues yo estaba esperando que Milei triunfara, pero es que por ahí no.
No, en esto comparto absolutamente con Díaz de su opinión, don Diego, y evidentemente al final ha salido el rejo que tiene, que es ultraconservador. Es que las distinciones al final, aquí todo el mundo es liberal y lo meten en liberal. Miren, los liberales somos aquellos que defendemos la libertad y la igualdad. No hay más. Luego ya le pueden hablar de políticas neoliberales económicas. Claro, que eso es, también tenemos un debate entero sobre lo que es una política neoliberal económica en este país, que no hay ninguna.
No.
Está todo intervenidísimo, con lo cual es gracioso que digan que aquí tenemos políticas neoliberales. Pero el problema es que el señor Milei, que es verdad que algunos esperábamos que tuviese un proyecto liberal de verdad, incluso ultraliberal, como le quieren llamar a algunos, lo que ha resultado es ser básicamente un partido conservador, y ahora se mete en una cosa que creo que no es importante, como es la ley del aborto. O sea,
¿y de qué manera? ¿Y de qué manera, Saúl? De verdad.
Bueno, yo creo que además está volviendo a elementos o a tiempos pretéritos donde no se podía abortar y al final, pues, ¿qué va a provocar? ¿Que las mujeres no aborten? No, va a provocar lo que pasaba en este país antes de que se aprobase la ley del aborto.
Pero si aquí abortaban las princesas y las reinas cuando eran hipermegacatólicas y dependían de Roma, y abortaban.
Correcto,
si el aborto ha existido desde que el ser humano, como la prostitución. Por Dios.
Es que por eso digo que es ir contra la realidad. Lo vemos a lo de siempre, ¿no? Imagino que las personas de más de izquierdas ahora están diciendo, ¿ves cómo decíamos?
Claro. Ya le está echando gasolina a la progresía de izquierda radical, que va a decir, esto de Milei es un desastre todo. Y a lo mejor no es todo un desastre. Hay políticas económicas que a lo mejor son aplicables en Europa.
Sí, lo que pasa es que, lógicamente, cuando alguien se equivoca, el enemigo que se equivoca, pues...
Claro, batiburrillo general, todo esto ya es ultra... Y además que ha sacado la batida, es de ultraderecha, está más claro que el agua.
Pero es una excepción, evidentemente es una excepción, porque además no era ni urgente, ni es importante, y lo que es peor, no tiene ningún sentido.
Ni tiene ningún sentido.
Es un sinsentido el eliminar una ley del aborto que lleva funcionando en Argentina, que funciona perfectamente, que es una ley de plazos y supuestos como muy parecida a la española y que no tiene ningún sentido. Creo que Argentina tiene otros problemas muchísimo más graves que tenían que afrontar, que parece que lo estaba afrontando, pero bueno, ha caído en esta trampa y yo creo que va a tener consecuencias graves, desde luego.
Bueno, y el otro tema también que nos inunda esta semana y que va también a continuar la próxima semana, que son las protestas en el campo español, que ya anuncian en Canarias que en el mes de febrero va a haber también protestas en el campo canario. Pero de momento está en la península. Y además está habiendo marcha atrás por parte de la Unión Europea, fundamentalmente en temas de aplicación de su Agenda de Europa Verde 2030, como el tema de los pesticidas, el tema del barbecho, e incluso la agenda de aplicación de esta implementación de medidas que son un poquito exageradas con respecto al control del campo y de la ganadería. ¿Dónde va a parar esto? ¿Nos vamos a repensar que la lucha contra el cambio climático tiene que estar por otro camino diferente al que hemos empezado, o que tiene que ser más flexible, o que hay que escuchar más a los que realmente la soportan, que no hay nadie está más castigado por el cambio climático que los agricultores?
Evidentemente, la lucha contra el cambio climático es un elemento que ya ha empezado y no va a acabar, y además yo creo que los que estamos a favor de que se luche contra el cambio climático, evidentemente vamos a apoyar que siga haciendo. Lo que pasa es que hay que ver quién la paga. Esto es, al final, no deja de ser más que algo tan simple como quién paga las decisiones políticas. Y claro, a día de hoy, quien más está pagando, quien más está sufriendo y quien más tiene dificultad para llegar a final de mes son los agricultores. Y se han cansado, no solo en España, se han cansado en toda Europa. Por eso Europa se lo está replanteando. No se lo replantea por el campo español. Si fuese el campo español, tengo claro que no habría ninguna modificación de las políticas agrarias comunes. ¿Qué ocurre? Que la protesta del campo está llegando a Francia, está llegando a Alemania, está llegando a los Países Bajos y están viendo una situación que, bueno, puede ser muy, muy grave y, sobre todo, es una situación de conflicto social. Y eso es lo que más miedo les da a los gobernantes en los países europeos. Por lo tanto, se van a repensar la política agraria común, pero en el sentido de que vamos a seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático, pero evidentemente va a haber mejores subvenciones o mayores subvenciones. Hay que recordar que la política agraria, la PAC, que tiene las ayudas, de hecho es la política con más ayudas de toda la Unión Europea, sigue produciendo ciertos recortes en los últimos 10 años, en consonancia con el agravamiento de la lucha contra el cambio climático, o, si queremos, en las tomas de medidas más drásticas en la lucha contra el cambio climático. Y, sin embargo, se han ido restringiendo esas ayudas en la política agraria común, con lo cual el aumento de los costes, además de la eliminación o la bajada de las subvenciones, ha hecho que la situación de los agricultores, no solo en Europa, también en España, sea crítica. Y esto es lo que ha hecho que ya no puedan dar marcha atrás y que estén haciendo las protestas. Protestas que son de todo luz, lógicas, porque al final volvemos a lo mismo. Si como sociedad queremos luchar contra el cambio climático, esa lucha, esas medidas, tienen un coste. Ese coste económico, al final, son externalidades. Esas externalidades negativas solo nos están recayendo su máxima extensión en el campo, y por lo tanto yo creo que eso tenemos que socializarlas, y esto es lo que no han hecho desde nuestras maravillosas instituciones europeas hasta ahora.
Y una sensación que yo tengo, que igual tú compartes conmigo, Saúl, no van a dejar que ningún partido político introduzca la política en esta protesta.
Vox lo ha intentado,
y le han dicho hasta aquí hemos llegado, señores, esto es nuestro.
Lo están haciendo muy bien. Yo creo que no quiere que se politice, porque esto no es un elemento ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Esto es un elemento de el campo en su extensión, los agricultores, que son los que están sufriendo en sus carnes, pues es también la competencia desleal, porque además no nos engañemos. Lo que están diciendo muchas veces es, oiga, a mí me exige usted a tener una serie de productos fitosanitarios de alta calidad, que no contaminan, que son favorables en la lucha contra el cambio climático, que cuestan lo que cuestan, y sin embargo dejamos que venga un producto marroquí que se puede plantar de cualquier forma, que no tiene limitación en la utilización de fitosanitarios, o la banana latinoamericana, es decir, una serie de productos que compiten claramente con el producto europeo, y a eso le añadimos que no hay y que se han reducido las subvenciones precisamente para que tengamos que utilizar esos productos que usted me obliga. Eso está haciendo que sea inviable. Y quieren que se cumpla la ley de cadena alimentaria, que también es algo que no se está comprando. Se están haciendo, básicamente, se están comprando por debajo de coste. Evidentemente, con una compra por debajo de coste, lo que estás abocando a las explotaciones agrícolas es a cerrar. Nadie puede eternamente vender por debajo de lo que le cuesta producirlo, porque eso da la quiebra.
Así debería ser. Oye, y para acabar, que ya se nos va el tiempo y el día pasa, ¿tú te consideras dentro de la fachoesfera o de la sanchoesfera? Porque no hay otro sitio en este país, ¿eh? O estás en la fachoesfera o estás en la sanchoesfera.
Bueno, según Sánchez estoy en la fachosfera, y según Feijóo estaré en la sachosfera.
pero hay un test que es ineludible, lo explicó el señor Sánchez el lunes en Al Rojo Vivo.
Sí,
¿Te gusta la canción de Nebulosa?
No,
¿te gusta?
Zorra tampoco.
Pues entonces eres de la fachosfera.
Claro, pero eso, porque para, pues, insisto, si para Sánchez.
Yo como el test del algodón. Si no te gusta, no, para las machoferas.
No hemos hablado de la canción famosa, pero don Diego, hay que recomendar. Una cosa graciosa para acabar. Es gracioso porque la argumentación es: no, es que la canción es una canción feminista.
¿Feminista de qué?
Por ningún lado.
¿Feminista de qué?
Digo, pero una canción feminista en qué. Y lo mejor es la, como ya cuando les dicen, ¿es feminista en qué? Y como no te lo pueden argumentar, te dicen, bueno, si total, nunca hemos estado en una buena posición. Dice, bueno, pues entonces no nos presentemos.
Para hacer el ridículo mejor me quedo en mi casa.
Si la actitud es, como no hemos ganado nunca, da igual lo que enviemos, pues no nos presentemos. Porque de verdad, para hacer lo que vamos a hacer, que es el ridículo más espantoso, porque la canción no tiene ni pie ni cabeza, la he intentado escuchar, y la he escuchado 4 o 5 veces y todavía no he cogido la letra, don Diego.
Y es que no se le entiende porque no habla claro. Y eso que es de Alicante, claro, que son, hablan un castellano bastante correcto, ¿eh?
Sí,
no se le entiende.
Solo entiendo, zorra.
Zorra, la zorra se entiende
por
bien.
La palabra, pero bueno, porque ahora está muy mal vista la palabra, pero insisto, que está en el diccionario. No entiendo nada de la canción y lo he intentado. O sea, lo he escuchado en Spotify 2 o 3 veces, en la radio, con mi hija.
A mí me está gustando ya hasta la musiquilla, y a veces voy en el coche y la voy tarareando, porque la he escuchado tantas
porque
veces.
La musiquilla, don Diego, es musiquilla de los 80.
¿Verdad? Es ochentera.
Nos gusta, pero lo que es la letra, es que no consigo discernir qué dice. Pero de verdad, no es algo que diga, no puedo tampoco decir, es horrorosa la letra, porque no la entiendo. Es que no la entiendo.
Lo primero que dice es, yo solo sé que soy una zorra. Eso es lo primero que dice, y hasta ahí puedo leer, porque ya después ya me pierdo.
Y lo de la puesta en escena, pues bueno, comentable también, evidentemente, muy comentable. Pero sí, bueno, sí, oye. Sí.
Pero mira, para gustos colores, no olvidemos que esto es un festival de la canción, de la música, y ahí la música y la canción, pues es lo que hay que opinar, y a mí no me ha gustado. Y desde luego me gusta menos la propuesta del Sanchofera.
Que lo de Sanchofera, evidentemente, tampoco.
Que a los que no estamos de acuerdo con Zorra, tenemos que llevar el cara al sol, estaríamos más contentos. Yo preferiría el toro enamorado de la luna del Fari, pero...
Claro, es que si nos dan a elegir, donde yo tengo claro que sea, usted y a mí nos dan a elegir entre la canción Zorra o el cara al sol, evidentemente, entre susto y muerte nos quedaremos con Zorra, pero claro, ni una cosa ni la otra.
Hay mejores cosas por ahí. Saúl, ¿le gustan los carnavales a usted o no?
Me gustan cuando están bien organizados.
En Las Palmas creo que van. El otro día vi una y Las Palmas está un poquito.
Digamos fuera. Que en la isla de frente, en vuestra isla, tenéis unos carnavales maravillosos.
Yo creo que sí. La gala de la drag queen está muy bien, es internacional y tal. Pero el resto no tiene nada que ver, Nos ganamos de baliza.
Siento decirlo, que además este año están bastante mal organizados. Ha habido un cierto carácter de improvisación que no entiendo. Tengo una teoría al respecto, pero no la puedo decir en antena. Ya lo diré en Petit Comité, usted y yo, pero sigo
para... Después yo lo vomito, ¿eh? Tú me lo dices y yo lo digo después, ya te lo digo ya.
Lo he disfrutado. Bueno, pues yo voy a decirlo, no, me voy a atrever. Yo creo que este año pensaban que no iban a ganar las elecciones y como pensaba que había un cambio de gobierno, hay una falta de organización en el carnaval. Igual que el del año pasado, un carnaval excepcional, y lo voy a decir, excepcional en Las Palmas, bien organizado, con seguridad, con instalaciones, pensado, trabajado... El de este año denota cierta improvisación de última hora que solo puede entenderse porque pensaban que no iban a tener la responsabilidad de llevarlo a cabo. Por lo tanto, este año, bastante decepcionante. El de Tenerife, las 5 o 6 veces que he estado, ha sido fantástico, me lo he pasado muy bien, un ambiente maravilloso. Cuando aquí lo hacen bien, el ambiente es maravilloso. Y luego a nivel de carrozas, bueno, a mí me gusta mucho las carrozas de aquí, la verdad.
Don Saúl, pase usted un feliz carnaval y la semana que viene vemos si hay alguna novedad más agradable que las de esta semana.
A ver si alguna vez tenemos alguna novedad positiva, don Diego, que últimamente no damos una.